Dios le bendiga, hermanos. Estamos aquí de vuelta, gracias a Dios. El Señor trayéndonos otra vez a su casa para bendecir su nombre.
Amén.
Y aquí de nuevo, vuelto yo también. El domingo pasado estuvimos allá en la iglesia de la tercera fiesta, en la iglesia de Guaynabo. Estaba también papi y mami, José Lorimar, visitando y conociendo allá el pastor. Hace tiempo estaba preguntando por la iglesia. Ellos también quieren venir un tiempo después a ver si visitan acá. Están planificando a ver si después pueden venir un momentito. Y pues bien contento todo, como el Señor ha estado orando en todo, en ambas iglesias y eso, que están siempre orando para acá nosotros también. Y pues se ve el amor también, el amor que nos une en Cristo, a todos. Y pues ellos también envían saludos de allá, de la iglesia, el pastor Jesús Manuel y su esposa María, y todos los miembros, y estaban enviando un saludito, querían que supieran que los tienen siempre en sus oraciones. Y que siempre están pensando bien de ustedes y confiando que el Señor también va guiándolos a ustedes también.
Amén.
En todos, en todo. Vamos a tener ahora nuestro primer cántico del día de hoy, que es el himno 32, ¿Cuán grande es Él?
Yeah.
cuán grande es el Señor, cómo nos guía y cómo nos guarda, y lo grande que el Señor debe ser en nuestras vidas. A veces dentro de las pruebas se nos olvida lo grande que es el Señor, como que en realidad. Yo una vez estaba pensando, y me recuerdo una vez estaba hablando, que yo he aprendido en la vida, y por ver también el caminar de muchas personas del Señor, muchas veces uno, las cosas espirituales son cosas que si tú no crees en ellas, tú no las ves. A ver, si tú no tienes la fe para ver que el Señor va a orar en tu situación, aunque el Señor obra en tu situación, muchas veces no lo vaya, a menos que sea algo bien claro, que quizás te recuerde como que, oye, como que yo no estaba confiando para nada, yo estaba buscando la forma, las cosas a mi manera, y salieron bien. Incluso si estás tan fallando en tu fe, puede ser que tú piensas que por tus propias obras te salieron bien. Lo mismo que fue el Señor guiándote, porque en realidad el Señor tiene el control de todas las cosas. Y por ende, pues tú tienes que creer que el Señor es grande en tu vida. Si tú no crees que el Señor es grande en tu vida, no vas a ver lo grande que es el Señor en tu vida. Y entonces no vas a ver las bendiciones que el Señor te está dando. No vas a ver qué es el camino que Dios quiere que tú tomes. No vas a ver qué es lo que el Señor te está diciendo. Entonces, comienzas a fallar en tu fe. Comienzas a tropezar en tu caminar con el Señor. Y entonces no estás cumpliendo la voluntad del Señor en tu vida. Estás viviendo. O sea, si tú fallas en continuar en creerle al Señor, estás fallando como todas las otras personas que no conocen al Señor, porque a pesar de que lo conoce, a veces vivimos como si no lo conociera, como si no le conociéramos, cuando obramos como si él no tomara cuenta en su vida, en nuestras vidas. Entonces tenemos que siempre recordarnos que el Señor quiere obrar en nuestras vidas, pero necesitamos la fe para dejarlo que él obre. Entonces necesitamos dejar el yo, y dejar que yo haga las cosas, y entonces dejar que el Señor haga las cosas, parar uno de trabajar, y entonces permitir que el Señor obre por su vida, en la vida de nosotros. Ahora vamos a tener el próximo cántico, que es En la Cruz, recordando igualmente, ¿sabes?, cómo dice la palabra, que Cristo dice que tomó el viejo hombre y lo clavó en la cruz. No solamente hablando del pecado, sino también de nuestras tendencias, como pensar, como nuestro viejo hombre pensando como nosotros mismos, en nuestra carne, pensando que nosotros podemos solucionar las cosas por nosotros mismos. Dice que ahora tenemos que revestirnos del hombre espiritual, que es totalmente diferente a ese hombre, a ese viejo hombre que tenemos dentro de nosotros mismos, sino que ese hombre espiritual se asemeja a Cristo, y tenemos que dejarlo entonces seguir creciendo, para que se siga llegando a la plenitud de Cristo, que habla la palabra. Y es en la cruz que comienza ese camino. Luego, por el Espíritu del Señor, seguimos caminando delante de Él para ser más como Cristo.
Gloria a Dios.
Vamos a tener próximamente con el próximo cantor a la oración por las ofrendas.
Amén. Gloria a Dios.
Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente.
Amén.
Te damos gracias nuevamente, Señor, por esta oportunidad de estar aquí en tu templo adorándote y alabándote. Ahora recogeremos los diezmos de ofrenda. Que tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor. Amén. Amén.
En mi alma, como hablo en la palabra, como que dice en Gálatas 5:22-23, habla dice el fruto del Espíritu y habla que solamente es una parte del gozo, pero no. Habla de un fruto que se refleja en varias formas. Entonces, el amor, tenemos el gozo, la paciencia, cosas que podemos leerlas por encima y muchas veces la pensamos quizás entenderlas, pero tienen algo mucho más profundo. Por ejemplo, hablar de la paz. Muchas veces nosotros podemos tener tantos problemas encima y tantas situaciones, y quizás no entendamos qué es verdaderamente tener paz, porque ¿cómo voy a tener paz si la situación no me va bien? ¿Cómo voy a tener paz si esto no está? Si tengo esta ansiedad, tengo este problema, tengo esta preocupación de que no va a salir bien. Pero cuando uno empieza a concentrarse en qué es el Señor en su vida, entonces deja que la fe tome control, que también es otro fruto del Espíritu. Deja que la fe tome el control en tu vida, deja que el Señor tome el control en tu vida. Tú puedes ver más allá de la situación. Tú puedes ver como que, oye, la verdad que si lo hago yo mismo, pues las cosas van a salir mal. Yo no puedo hacer nada para arreglar esta situación. Entonces tengo que tener confianza que el Señor hace las cosas bien y que la va a hacer bien con mi vida. Amén. Aunque no necesariamente sea lo que yo quiera en mi vida. Pero ese es el problema. Tenemos que dejar que el Señor haga lo que Él quiera en nuestra vida. Entonces ahí vamos a tener verdadera paz. Porque sabemos que quizás aunque no estemos de acuerdo y entendamos que nosotros mismos tropezamos, nosotros mismos muchas veces no vemos, como dicen en inglés, eye to eye, no vemos como Dios ve las cosas, sabemos que vamos a seguir aprendiendo. Para eso estamos aquí. Y vamos a seguir viendo las cosas en fe, entonces vamos a tener esa paz. Cuando tú tienes la paz de que el Señor tiene el control en todo, tienes el gozo de que también ya esa carga no está sobre ti. Como Jesús hablaba, decía, llevad mi yugo sobre vosotros. Si estáis, venid todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Y habla de un yugo, o sea que también es, en una forma sí es una carga, no es que las cosas en la vida cristiana van a ser facilísimas. Hay un yugo, y es algo que también el yugo hay que acostumbrarse, como pasaba con los bueyes, que ponían un buey entrenado ya, con un buey no entrenado, entonces tenía que como que acostumbrarse. Y nosotros mismos, el yugo de Cristo dice que es liviano, que es ligera su carga, no es un yugo de ley, no es un yugo de obra, no es un yugo de, vamos a ver cómo la conseguimos para llegar al Señor, pero sí es un yugo, entonces tenemos que acoplarnos a cómo el Espíritu Santo también está formando nuestras vidas, ese es el yugo del Señor. Entonces tenemos ese gozo y tenemos todo ese fruto, y cada vez que tratamos de crecer más y buscar al Señor conscientemente y seguir ese camino que el Señor Jesucristo quiere que nosotros tracemos en nuestra vida, y es algo que siempre tenemos que estar conscientes de eso, que el Señor está ahí con nosotros, y eso no es, no podemos dejar. Yo personalmente, como que cuando uno habla pues de que el Espíritu Santo nos guía, uno habla de que pues el fruto del Espíritu no da tantas cosas y quizás las entiende intelectualmente, pero no las aplica espiritualmente en nuestra vida, y podemos caer en el error, como decía Santiago, que de ser oidores, que hablamos de Cristo, pero cuando hay que vivir a Cristo. Y eso es tantas cosas, todo el mundo tiene una aplicación diferente en cuanto a su vida, cómo el Señor quiere que camine en su vida con respecto al Señor. Pero que es algo que siempre debemos de recordar, confiar en el Señor nos está guiando, el Señor no nos abandona, y tener esa fe. Entonces, crecer en el Espíritu, dejar que el Espíritu se manifieste en nuestras vidas con el gozo, con los frutos, y siga obrando en nuestras vidas. Vamos al cántico, tengo gozo en mi alma. Eso le animo, hermano, nosotros siempre continuar,
gloria a Dios,
dejándonos guiar por el Espíritu del Señor. Amén. Alabando al Señor con nuestras vidas, dice alabarlo con cánticos, con salmos, dice con himnos, cánticos espirituales, y gozarnos en el Señor, no recordarnos siempre que estamos aquí por una razón, que no estamos aquí por costumbre, porque entonces torna vano. Si venimos por costumbre, no podemos dejar que las cosas se conviertan en costumbre. Y entonces recordarnos eso, que el Señor nos habla claramente por su escritura. El Señor está con nosotros, nosotros no estamos aquí solamente por querer caminar algo moral o por querer divertirnos, mucho menos, sino que el Señor quiere hablar a nuestra vida y estamos encontrando verdaderamente el propósito del Señor en nuestra vida, confiando en Él y creciendo en Él. Y esa es la meta de nosotros como iglesia, aquí física, pero también como el cuerpo de Cristo en todo lugar. Recordándonos que el Señor con todas las personas en diferentes lugares está obrando también. Muchas veces el Señor obra de diferentes formas en diferentes lugares. Porque es la necesidad que ellos tienen. Con nosotros es una necesidad diferente. No solamente con cada individuo, sino también como cuerpo aquí, conjunto, iglesia local, vamos a llamarlo así. El Señor está obrando de diferentes formas. En todos los lugares donde se está buscando a Él sinceramente, donde se está buscando de acuerdo a la palabra y se está confiando en que todavía somos imperfectos, pero vamos a llegar a la meta, que es Cristo, si permanecemos en el cielo. Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a orar ahora para introducir el resto de la predicación. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por la bendición de estar aquí. Gracias por las alabanzas. Gracias por que podemos bendecir tu nombre también. Y podemos darte gracias con nuestras vidas. Te pido que tú sigas hablando en nuestros corazones. Y que podamos verdaderamente buscarte siempre. A veces podemos quedarnos en algo por costumbre. Hay tantas cosas, Señor, que nos pueden impedir de verte en nuestras vidas. Y te pido que tú obres en nuestras vidas. Podamos tener fe en ti. Podamos tomar ese paso de fe, de dejar que tú obres en nuestras vidas y no acostumbrarnos a estar cómodos, Señor. Porque el mismo Jesucristo, tú aquí en la tierra no estabas cómodo, tú estabas siempre, el Señor Jesucristo siempre estaba escuchando la voz de su Padre y siempre estaba, decía que no tenía ni lugar donde recostar su cabeza, porque el reino de Él no era de este mundo, entonces también las cosas que Él hacía no eran de este mundo, Él seguía todo al Padre siempre. Y tenemos ese ejemplo aquí para vivirlo y para verdaderamente considerarte en todo. No solamente en las cosas que quizás veamos como importantes, sino en las cosas que podemos ver las cosas también, las cosas que a veces vemos cosas, pensamos que cosas no son importantes, ciertas cosas, pero para ti son importantes. Te pido que entonces podamos ver eso así, podamos tener más la mirada como tú la tendrías. Y entonces obrar de acuerdo y permanecer en ti, Señor. Te pido que podamos tener esa meta juntamente, podamos tener esa caminar juntos y que tú obres en nuestras vidas. Te pedimos sinceramente y nos estés guardando. Y te pido también ahora por la predicación, que tu palabra pueda ser expuesta y podamos comprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Bendito Señor. Hermanos, vamos a estar hablando en la palabra del Señor en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Bendito Señor. Versos 7 al 12. Santiago 5, 7 al 12. Bendito sea el Señor. Santiago 5, 7 al 12. Cuando lo consiga en su Biblia, hermano, si se puede poner brevemente un momentito de pie para honrar al Señor, vamos a leerla todos juntos como de costumbre. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habíais visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bendito Señor. Gracias por darnos tu palabra y porque en este día la pusiste para que nosotros la pudiéramos considerar, la pudiéramos escudriñar, y porque en este día tú has puesto para que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables mediante ella, mi Señor. Gracias te damos porque eres bueno. Y como dice aquí tu palabra, tu misericordia es para siempre. Ahora, Señor, te pedimos que tu Espíritu nos guíe a través de tu palabra. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, mi hermano querido. Hermano, ya casi al final de la carta de Santiago, vemos que hay un consejo de tener paciencia. Amén. Tener paciencia. Y nos dice, ¿tener paciencia hasta cuándo? Amén. Recuerde, la paciencia le va a hacer falta, pero va a llegar un momento donde ya no le va a hacer falta. Usted tiene que tener paciencia hasta que usted reciba la bendición que el Señor le ha deparado. Y no estoy hablando de la bendición que Dios le está dando hoy, porque la que le está dando hoy, se la está dando hoy, hermano. Ya ahí usted no tiene que tener paciencia, porque la está recibiendo. El solo estar aquí en la casa del Señor es esa bendición. Amén. Pero Santiago se refiere aquí hasta el gran desenlace, hermano. El gran desenlace del cristiano, de aquel que cree en el Señor Jesucristo, es cuando Cristo venga a buscarlo. Lo más triste del mundo es aquel cristiano que creyera, o aquel cristiano que no está consciente, o que no está sincronizado con la verdad, que nos dice que Cristo viene, y que Cristo viene pronto, y que Cristo viene a buscar su iglesia. Amén. Es como si fuera a estar batallando en algo, pero yo no sé lo que va a quedar. O usted se está fajando en hacer una casa, hace las zapatas, hace las mezclas, pone los bloques. ¿Para qué usted está haciendo eso? Yo no sé, yo lo estoy haciendo a ver qué sale, ¿verdad? Posiblemente hayan algunos así, ¿verdad? Yo nunca los he encontrado, pero puede ser que los haya. Sin embargo, hermano, la palabra del Señor nos dice que la esperanza del creyente es que vamos a estar con Cristo. Y no solamente que vamos a estar con Cristo, sino que Él viene a buscar su iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, vaya allí para que usted vea. Esa es la bienaventurada esperanza, hermano. Eso es lo que mantenía a todos los que son ejemplos para nosotros en la palabra, los que los mantenía ahí, firme, apasionado. Y por el otro lado, cuando el Señor me vea cara a cara, se compondrá, se alegrará en mí, se gozará en mí, le seré acepto. Eso era lo que le pasaba por la mente a todos estos hermanos. Primera Tesalonicenses 4 nos dice claramente sobre la venida del Señor, hermano. Dice que Pablo no quería que los tesalonicenses estuvieran ignorantes, porque estaban ellos, hermanos, tristes, porque habían comprendido, para la gloria del Señor, que eran pecadores. Amén. Habían comprendido que Cristo vino a pagar la deuda de pecado de los pecadores, de los cuales ellos eran parte. Sí, amén. Habían comprendido y habían creído que Cristo, la fe nuestra en Él y en el sacrificio que Él hizo en la cruz, nos limpia de todo pecado. Amén. Pero por el contexto que vemos aquí, se habían quedado ahí. Y los pocos que habían conocido y creído en la verdad de que Cristo venía a buscar su iglesia para la vida eterna, decían, oye, y los que murieron ya, que murieron creyendo en Cristo, pero Cristo no ha venido todavía, ¿qué les va a pasar a esos? Esos se van a quedar en el limbo, se van a quedar sin la esperanza, se van a quedar sin el galardón. Hermano, estas son cosas mayores. Porque yo le voy a decir una cosa, si el creyente, si el cristiano simplemente fuera como Pablo lo dice en un pasaje paralelo. Si creyente simplemente fuera porque estamos siguiendo los preceptos morales que el Señor nos mostró en su palabra, hay bendición ahí. Si estamos siguiendo el ejemplo de firmeza y de abnegación de Cristo como un modelo, bueno, ok, bueno también. Si siguiéramos, hay gente que dice, el ideal del maestro, como le llaman, y pudiéramos ir y ser la nota discordante en el mundo para presentarle un buen ejemplo, yo diría, pues ok, está bien, bastante bien también, pero ninguna de esas cosas la hace, como dirían los muchachos hoy día. Ahora, si yo le dijera, entonces, Cristo Jesús, nuestra fe en Él nos limpia de toda maldición. Y dice, ahora estamos hablando, ok, ya vamos dando en el clavo para lo cual vino Cristo. Estábamos diciendo anoche que Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pero todavía eso no la hace completamente, hermano. ¿Sabe por qué? Porque, ¿cómo sería diferente si usted simplemente dijera, pues Cristo es para esta vida aquí? Y Cristo, pues, con Cristo yo estoy bendecido, pero una vez me vaya, el muerto al hoyo. Entonces yo le digo, ¿y cuál es la diferencia entre eso y lo que creían la inmensa mayoría de los griegos en el tiempo que escribía Pablo? Los estoicos, por ejemplo. El estoico decía, vida, dame más, si más me merezco. Vida, yo soy fuerte. Y si me cae un tablón en la cabeza, me sobo y sigo para adelante. Y el día que me entierren, pues ese era el día que estaba destinado a entejarme. Yo sigo estoicamente. Por eso es que de ahí deriva el verbo o el adjetivo estoico, ¿verdad? Fulano es un hombre estoico. Porque usted lo ve que le caen palos y piedras y tribulaciones encima y sigue. Y el fuego lo envuelve y al final del fuego él sale parado otra vez. Dicen, ese es un hombre estoico. Eso es bello, hermano. ¿De qué le vale usted ser estoico si no hay una esperanza de vida eterna? Porque yo no me quiero quedar aquí, ni me quiero quedar como estoy aquí, hermano. Pero gloria a Dios, el Señor nos dijo que donde Él está, Él quiere que nosotros estemos también, dijo en Juan capítulo 14. Y ahora mismo está preparando lugar para nosotros, hermano. Y vuelvo y digo, el Señor está preparando lugar, ¿usted sabe para qué? Para que alguien esté allí. Para que alguien lo llene, hermano. Las cosas tienen un propósito, especialmente las cosas que Dios hace. Y cuando Cristo dio su vida por usted, no solamente es para librarle de la maldición aquí, sino resolver el principal problema de que usted estuviera maldito aquí por su pecado, que es la condenación eterna. No solamente lo libró de la condenación, o sea, no lo dejó neutral. Me libró de la condenación, pero después me dejó flotando en el limbo. No, eso no fue lo que hizo. Dice que lo libró de la condenación a todos aquellos que han creído en su nombre. Dice que está preparando casa para que en esa casa donde él va a estar, usted esté también. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Dice, no se entristezcan, dice el verso 13, 1 Tesalonicenses 4, como los otros que no tienen esperanza. ¿Cómo quiénes? Pues los estoicos, los epicúreos y todos estos personajes que teníamos en Grecia, cuya filosofía se había desperdigado por todo el mundo que se conocía en ese entonces. Todas esas cosas eran unas cosas muy nobles. Pero ninguna te hablaba de la esperanza de la vida eterna. Por eso era que los griegos, cuando Pablo fue a Atenas y le dijo, mira, ustedes son bien religiosos, aquí yo veo que ustedes le hablan aquí, y ustedes hablan allá, y ustedes predican aquí, y ustedes predican acá. Tienen muchos dioses. Pero yo le vengo a hablar del Dios que creó todas las cosas. Y el Dios que redimió aún lo mismo que Él creó, ¿ok? Y encima de eso, amén, también dijo que va a preparar una eternidad y Dios lo resucitó de los muertos y ahora mismo está preparando esa eternidad. Permítame, necesito un hermanito que me atienda a este varón aquí. A ver si lo puedo atender un momento afuera, porque es que él está un poquito en una necesidad especial, amén. Hermanito James, si lo puede, muy bien, gloria a Dios. Sí, bendito sea el Señor. Seguimos acá, hermanos, en nombre de Jesús. Así que, Pablo quería, ¿ok? Pablo quería que ellos estuvieran claros. Y habiendo aclarado, Señor, dice, nosotros, los que hemos estado vivos aquí hasta la venida del Señor, no nos vamos a quedar aquí, sino que el Señor mismo nos va a venir a buscar. Amén. Y el Señor nos va a venir a buscar. Y vamos a estar en la eternidad con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Con el Señor mismo que nos salvó, es con quien vamos a estar. Entonces, eso pone a pensar a los creyentes, estoy seguro, hermano, en un montón de cosas que son importantes. En un montón de cosas importantes. La primera de ellas, si el Señor me viene a buscar, yo quiero que el Señor se agrade de mí. No solamente que me viene a buscar, que Él se agrade de mí. Como si el Señor me viera ahora y yo estuviera cara a cara frente al Señor, sabiendo que Él lo sabe todo, sabiendo que Él conoce todo, sabiendo que entonces Él conoce toda mi vida, ¿cómo me sentiría yo frente al Señor? ¿Me sentiría yo tranquilo? ¿O me sentiría como incómodo? Como que no estoy quizás al nivel que hubiera esperado el Señor que yo estuviera. Hermano, y eso es un pensamiento sano en la mente de todos nosotros. Es un pensamiento que debe estar a cada minuto, a cada momento, a cada instante en nuestra mente. Porque el Señor dice que viene a aparearse, viene a buscar a un pueblo que abunda en cosas buenas, en buenas obras, en aquellas cosas que dan fruto y dan evidencia del Espíritu Santo que nos ha dado, que nos va transformando todos los días. Cuando usted le da chance al Señor, usted cree en su palabra, el Espíritu Santo le va guiando y le dice, Ana Natalia, por aquí sí, por aquí no. Esto sí, esto no. Fíjate la palabra que leímos hoy. Fíjate cómo te hablé hoy. Fíjate lo que te estoy diciendo hoy. ¿Ya? Y te va dando consejos. Pero esa voz no es, ¡mira! ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, el mundo grita así. El Espíritu Santo de Dios habla en la quietud, hermano. Él no está en el revolú. El Espíritu Santo está en la quietud. No, usted puede estar sosegado. Y usted en su juicio cabal, sin presión, sin pasiones, y sin desorden, y sin nerviosismo, y sin presión de grupo, usted entiende lo que el Señor le está diciendo, y el Señor le va guiando a través de su Espíritu Santo. Santiago sabía eso, y por eso, volviendo ahora a Santiago, capítulo 5, les dice, tengan paciencia hasta que el Señor venga, porque el Señor viene, es un hecho predicado, confirmado por la palabra, pero nos dice, tengan paciencia, porque ¿qué pasa? ¿Cuándo viene el Señor? No sabemos cuándo viene el Señor. Por lo tanto, si no sabemos cuándo viene el Señor, pero sí sabemos que viene, pues entonces tenemos que ser pacientes, porque bien puede ser que se tarde unos días, unos años, o bien puede ser que se tarde muchos años más, hermano. El tiempo del Señor, o exacto, la venida del Señor, o el día del Señor, como llama la palabra, el Señor sabe el día. Es más, dice la palabra, dice el Señor Jesucristo, que el día y la hora lo sabe el Padre solamente. Así que ya, eso está, como diría en Puerto Rico, está planchado, o sea, eso viene un día. Pero entonces a los creyentes, nos toca a nosotros averiguar, a ver cuál es ese día. Pues no, si dice la Biblia que ni el Señor Jesús lo sabe el Padre nada más. Por eso es que muchas personas han intentado esto, usted sabe, sí, ha escuchado. Ciertos grupos aquí, ciertos grupos allá, ciertos individuos aquí. Hace poquito un señor bien mayor, que después de eso falleció, pues por cuarta vez intentó decir que el Señor venía. Eso fue, qué sé yo, 2011, algo así, una cosa así. Que dijo que el Señor venía, y por aquí hasta en Puerto Rico llegaron a poner pancartas por ahí. El Señor viene, y viene el día, el Señor está el día. Y pasó ese día y se fue y no vino nada. Porque es que el hombre no lo puede saber, lo sabe el Señor solamente. Así que cuando alguien le diga, sí, aquí está, se cumple lo que dice la Escritura. El Cristo está aquí, el Cristo está allá, Cristo vino aquí, se apareció acá, hay una nube aquí, o un árbol que tiene la cara de él. O sea, olvídese de eso. De que viene, viene. Y cuando venga, hermano, va a venir a buscar su iglesia. ¿Qué nos toca a nosotros entre medio? Pues mira, Santiago nos dice, tengan paciencia. Mire, la paciencia era una de las virtudes o del fruto del Espíritu que tenían todos estos varones y mujeres de Dios, muchachos, niños de Dios, que vemos plasmado en la Escritura, hermano. ¿Ok? Y una vez yo escuché decir a un hermano, ¿verdad? Y yo creo que a lo mejor lo explicó, pues quizás yo lo hubiera explicado diferente, vamos a decirlo así. Que él dijo, la carrera del cristiano es un maratón, eso hay que ir suave. No. Yo dije, ¿es que los que van en el maratón no van suave? ¿Usted ha visto un hombre de maratón corriendo suave? ¿Se tarda 20 horas en el maratón entonces? No, hermano. En el maratón cada uno va compitiendo. Y cada uno va corriendo a un paso, al paso de maratón. Pero no es suave que van. Suave en el sentido de que, pues yo voy ahí un día sí, otro día. No, no es eso. Va firme. Y hay cuestas, y hay bajadas, y hay boquetes en el camino. Y de momento llega un calentón, y de momento cae la lluvia, y de momento sopla el viento del lago que te saca de la cajetera. Y 20 cosas, hermano. De momento viene el que te grita, arriba, arriba, va. Y viene el otro que dice, y te dice todas esas cosas. O sea, todas esas cosas va a ver el que corre la carrera. Santiago nos dice que es con paciencia. El ejemplo que nos da no es de correr, como a veces Pablo lo hace. Él nos da un ejemplo del agricultor. Dice, el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Se acuerda de las cosas con propósito? El que siembra la semilla, ¿qué espera? Que a un tiempo dado, la semilla dé su fruto. ¿Okay? Así que, pero ¿cómo pasa con la semilla, verdad? Hablando, ¿verdad?, a tono con lo que el hermano Jenny estaba diciendo esta mañana, completamente contrario al fast food. Si usted dice, yo voy a hacer cualquier otra cosa que no sea fast food, pues es slow food. Esa es la vida, esa es la carrera del cristiano. Es slow food. ¿Okay? High quality. ¿Okay? Mucha bendición. Alta calidad. Slow. Vísteme despacio, que voy deprisa. Voy consistentemente con el Señor. Voy cada día creciendo en el Señor. Voy abundando en su palabra más. Voy poniéndome a su disposición para que Él me use más. Y cuando yo mire hacia atrás 6 meses o 6 días, pueda ver cómo Dios me está bendiciendo más, cómo Dios me está usando más. Pero voy pacientemente. Y en la palabra del Señor vemos muchos ejemplos de paciencia. Usted recuerda el Salmo 40, dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice, y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahí termina, ¿no? Dice, oirán mucho estos y confiarán en Jehová. Eso que nos relata el Salmo 40, los primeros 3 versos, es la vida del creyente, es lo que está tratando de decir Pablo aquí. Perdón, Santiago aquí. Miren cómo el labrador va preparando la tierra y va poniendo la semilla. Mire cómo el creyente va escudriñando la Escritura. Mira cómo el creyente cumple con el mandato de Dios de predicar su palabra. Mire cómo el creyente va buscando que el Señor se glorifique más en su vida. Cómo el creyente va pretendiendo hablar, como estábamos diciendo hace poco, entrar en el reposo de Dios. No hacer las obras por hacerlas, sino hacerlas movidas por la fe en el Señor, para aquellas cosas que de verdad agraden al Señor. Y el labrador va preparando y dice, estas 3 semillitas se van a tardar 4 meses, como más o menos. Allá estábamos diciendo, el pie de ñame, decía el hermanito Geraldo, se tarda 8 meses. 8 meses es casi un embarazo, hermano. Entonces decía el pie de ñame allí, y literalmente, pues dice, de aquí, le dice, te veo en 8 meses. Hay que tenerle ganas al ñame ese, de verdad. Sí, hermano. Ay, yo estoy seguro, la gente hoy en día diría, ay, si yo se enviara este piecito de ñame y en 3 días ya tuviera un ñame de 15 libras. Eso sería una cosa apoteósica. Pero por algo el Señor puso para que las cosas verdaderamente buenas se tarden. La verdadera y la bienaventurada esperanza del creyente es que Cristo venga a buscarnos. Amén, hermano. Pues gloria a Dios, esa es la esperanza del creyente. Pues mira, hay que esperar. Esa es la esperanza. La esperanza quiere decir, no es que a ver si se da, no. El término bíblico para esperanza es que estás seguro, pero todavía se tarda. Que es seguro, pero hay que esperar. Entonces, usted dirá, ¿y para qué el Señor no tiene esperando tanto entonces? Pues si es seguro, ¿por qué el Señor no lo da ahora? Es como el pródigo. El pródigo tenía una herencia segura. ¿Y para qué estaba aprontado de pedirla ahora? ¿Por qué él quería tener la herencia ahora? Para buen propósito no era. ¿Le vino bien tener la herencia ahora? No, porque no tenía la capacidad. Y hay bendiciones que Dios nos va dando según nosotros estemos listos para recibirlas, hermano. Hay que creerlas que las vamos a tener. Sí, hermano. Imagínense, es como... Si usted tuviera hoy las responsabilidades que usted tiene hoy, póngale que usted tenga 40, 50 años, 30, lo que usted quiera, 70, 80. Vamos a hacer una rebajita, casi 80, no hay ninguna 80 aquí. Y usted tuviera la responsabilidad que tiene en la edad que usted tiene ahora, pero usted da para atrás y tuviera 10 años y usted le hubieran dado esas responsabilidades que usted tiene ahora, a los 50. ¿Qué va a pasar? Un desastre va a pasar. Dice, pero ¿cómo va a ser así si es que un niño de 10 años no tiene capacidad? Ahí está la cosa. No tiene la sabiduría. No tiene la experiencia. No tiene nada. Hasta lampiño es el muchacho. No tiene nada, no tiene credibilidad, no tiene, como dice, track record, o sea, no tiene historia. No hay nada, es impredecible por completo. Exactamente. Pero el creyente, más sin embargo, hermano, el Señor nos ha llamado para que vayamos con paciencia todos los días. Por eso dice, él siembra y va esperando con paciencia las dos lluvias. La lluvia temprana y la tardía. ¿Qué? Muchas personas le buscan quizá un paralelo espiritual a esto, o un paralelo relativo a eventos del futuro. Pero es que esto es un hecho real. En Israel hay dos temporadas de lluvia. Porque es que esto es según el contexto de Israel, hermano. ¿Qué? Hay una lluvia temprana, más o menos, como hace un mes, o sea, marzo para ellos. Entonces eso le da una potencia, ¿verdad? Y no es un día de lluvia, es una temporadita de lluvias. Después viene la lluvia como que se ¿verdad? Como que baja la intensidad, llueve más esporádicamente, hasta que viene la lluvia tardía. La lluvia tardía es más o menos para el tiempo de la fiesta de Pentecostés, poquito antes. O sea, tarde en mayo, mitad de mayo, mitad de junio, por ahí. O sea, la separan como dos meses y pico la lluvia. Entonces en esa segunda lluvia es que la matita, la siembra coge el segundo aire, ¿verdad? Para que entonces cuando venga lo que se conmemora, la fiesta de las cosechas, ¿verdad? El Pentecostés, pues ahí era, esa es la fiesta que conmemoraba la cosecha, donde se traía y se decía, mira aquí la cosecha que nos dio el Señor, hablando de la tierra, de la agricultura. Por eso es que en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se le da a la iglesia, que nos relata el libro de los Hechos, esa fue la gran cosecha de almas. ¿Recuerda que Pedro predicó ese día? ¿Recuerda? La gran cosecha de almas. Hay un paralelo en todas estas cosas. Pero a eso es que se refiere. Él sembraba, el que sembraba, sembraba y decía, ya llegará la primera lluvia. Y después llegará la segunda lluvia. Porque el Señor va a proveer para que esas dos lluvias lleguen. Y nos dice, asimismo, tenemos que tener nosotros paciencia y afirmar nuestros corazones. ¿Qué es afirmar, hermano? ¿Ah? Que usted dice, yo voy a afirmar aquí. No es afirmar de escribir, eso es firmar sin A. Afirmar. Voy a afirmarme. Cuando usted de momento va a levantar un tablón, un 2x4, un 2x6, por 12, de eso, grande, porque va a ponerlo en un techo, usted lo coge así, a ver, así de lado, o lo coge con dos dedos así, no, hermano, te dice, ese tablón pesa 40 libras, usted se tiene que poner y afirmar como que va a levantar 40 libras. ¿Tiene un mango para agarrar las 40 libras? No tiene el mango. ¿Cuenta usted con un forklift que se la levante como la levantarían los americanos, que siempre tienen una máquina que los ayude. No, no tienen el forklift. Sí, ellos son inteligentes en eso, pero no caben en el ejemplo que vamos a dar ahora. ¿Qué usted hace? Usted se afirma, usted se alza los calzones así, y se pone ready, pone los pies separados, agarra el tablón y hace la fuerza y lo levanta. Tiene que afirmarse. No puede que esté con los pies mongos así, ni poner un pie encima de un bloque ese que se está moviendo así tampoco. ¿Entiende lo que le digo? Ni puede cogerlo descalzo, porque se monda usted los pies descalzos. Tiene que prepararse. Eso es lo que se afirma. Afirmen vuestro corazón, o como dice, aguántense para tener paciencia hasta la venida del Señor. Y aguantarse está firme. Y de momento viene un aire de bobera, de eso que viene, ¿sabes? Que viene bobera, de esa bobera cristiana. Dicen, ay, hoy mis hermanitos hay poquito. Poquito, y pues, ay, para la próxima yo no vengo, porque es que habían poquito. Exacto, ¿y cómo funciona la matemática ahí? Entonces, si usted se aboba y se poquitiza, pues entonces la próxima vez más poquitos va a haber. Para eso nos llamó el Señor. Para que vengan los diminishing returns, como llaman en la matemática, y llegue a cero después. No, no, hermano. ¿Acaso si de momento vemos, oye, qué triste, allá y acá están predicando un cuasi evangelio? Porque están hablando más que de chavos en el otro lado. Y en este inicio están hablando más que de bailar en el otro lado. O están hablando más que de sentir lo que sea en el otro sitio. ¿Dónde está siendo predicada la cruz de Cristo y que tenemos que arrepentirnos y ser salvos por la fe? Y usted dice, eso como que me emboba. Y siento que se me van las fuerzas. Pues afírmese, hermano. Ahí lo dice. Yo estoy convencido que los tiempos que estamos viviendo son los tiempos más complicados, hermano. Porque antes, por ejemplo, decían, allá hay uno que dicen que Jesucristo no vino en realidad. Pues eso es fácil darse cuenta, el cuento y los embusteros que son. Porque la Biblia dice que sí, Cristo vino. Y para el tiempo que aquellos embusteros estaban diciendo que Cristo no había venido, habían testigos vivos que habían visto cara a cara al Señor. Y ellos decían, ustedes son una zafra de embusteros, asalariados. Eso era fácil darse cuenta, hermano. Hoy día, con tanta idea y con tanta comunicación, internet, redes sociales, el aibenditismo puertorriqueño, que todo lo encuentra bueno, y la mezcolancita puertorriqueña, que le gusta mezclar todo. O sea, que aquí, usted quiere vender la idea más aberrada y la más disparatada, véndala en Puerto Rico, aquí la vende seguro. Si aquí la gente de tú, están como los, estaban como los que estaban allá, como los griegos, que estaban buscando a ver qué cosa nueva era la que parecía. Así somos idénticos en eso. Y eso hace una confusión acá. ¿Qué vamos a hacer con la confusión, hermano? ¿Vamos a dejar que la confusión nos confunda a nosotros y nos apague el espíritu y nos dé trabajo de caminar? Que nos sea como una enjedadera de esas, un bejuco que no lo deja usted caminar. No, hermano, ahí dice afirmar nuestro corazón. Nos dice no perder la perspectiva de que el Señor nos salvó y nos tiene aquí para darle gloria en todas las cosas. Para en todas las cosas. Con mi trabajo, con mi familia, con mi ministerio en la iglesia, afirmando mi corazón, sabiendo a quién yo le he creído, al Señor Jesucristo, que Él fue el que me salvó. Y Él me dijo de antemano lo que me está diciendo Santiago aquí, que en los últimos días van a venir dificultades. Pues no es nuevo, así que cuando venga, dice, si usted sabe que por ahí viene, ¿verdad? Y usted se está metiendo en el agua, en la playa, y usted ve esas olas que vienen, ¡fua! Y de momento se va a la playa y viene la ola de nuevo. ¿Usted se va a meter en el mar así? parado así, como si fuera un pan doblado así. ¿Qué va? La hora le va a dar por el pecho y lo va a tirar allá abajo, si es que lo tira, si no se lo lleva enredado. Yo recuerdo una vez, pero esto es de la vida real, estábamos en una playa en la República Dominicana cuando yo era chiquito. Nosotros vivimos un tiempo bastante largo allá. Entonces había una de estas playas, era bien bonita, entonces estaba rodeada de unos peñones acá y unos peñones allá, era bien estrecha, ¿okay? O sea, qué sé yo, 100, 150 pies, era lo que había de playa. Entonces las olas venían, era como un embudo, las olas venían de lo ancho así, venían para acá, y cuando, allá venían normal, y cuando venían acá venían, pues, si se estrechaba, pues, venían esas olas bien violentas. Entonces, pues, muchachito como de 10 años, ¿sabes? Creía que la suerte estaba echada, que uno era el más fuerte del mundo. Si usted me llega a ver a los 10 años, ...70 libras... así pesaría, 75 libras... bendito, era transparente. Entonces yo me meto a la playa y veo las olas que vienen, ¡fua! Y yo me metí así y vi que la ola venía, porque se fue y venía, y yo me quedé así, ignorante, hermano. Eso le dije del niño de 10 años ignorante, me quedé así. Bendito, me dio. Cuando me cogió así, me tiró de espalda y yo tuve que haber dado 15 o 20 vueltas así. Mientras la ola daba, entonces yo le daba con los pies a la arena en el fondo y con la cabeza, con los pies a la cabeza, pum, 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 para atrás, para atrás, para atrás. Y en una me viré así de lado y con la boca abierta así caí en la arena. Yo me llenó la boca de arena. Y entonces me faltaba el aire y trataba de levantar la cabeza, pero el chojo de agua encima no dejaba que uno levantara la cabeza. Y me paniqué de verdad. Yo dije, esto es lo que se siente, irse al latón ahogado. Entonces sucedió por ignorancia, por estar allí. Gloria a Dios que pues bien, las olas terminan, ¿verdad? Entonces en eso, cuando la ola paró así, que iba para atrás de nuevo, entonces yo salí, boté todo aquello, y después me fui y me hice el que no había pasado nada. Fui para una orilla ya, porque yo sabía lo que iba a pasar. Si demostraba que me había pasado algo, venía el fuete enseguida, en el momento. Entonces yo fui para allá, me sobé, me saqué, tenía una cantidad de arena, tuve que haber tragado también. Desde ese día yo le cogí un clase de miedo a esas olas grandes, por buena razón, ¿ok? Ahora, si yo hubiera visto esa ola, me hubiera dicho, yo voy a resistir esa ola, ¿cómo yo voy a hacer? Yo me voy a anclar bien así. Me voy a poner un salvavidas. Me voy a poner una careta. ¿Ah? Y me voy a agarrar así, bien fuerte, firme, y cuando venga, puede ser que a lo mejor la resista, pero si me lleva para atrás enredado, pues yo tengo un salvavidas y salgo afuera. Ya yo sé manejar en ese ambiente. Pero no es a lo ignorante, hermano. Por eso nos dice esto la Biblia. No podemos estar ignorantes. Hermano, ya quisiera yo que los embates del mundo fueran tan claros y tan precisos como esa ola. Pero los embates que sufre el creyente hoy día es como un virus, hermano. Usted no lo ve. ¿Ok? Se le mete mundanalidad de momento, ahí va, una intravenosa de mundanalidad, usted no siente ni la aguja. De momento dice, oye, de momento cuando viene a abrir los ojos, le están como que gustando otra vez las cosas del mundo. Que diga usted si las cosas del mundo traen bendición. Usted lo sabe ya, la Biblia nos lo dice. De ahí nos sacó el Señor. Pero de momento, pues, oye, porque yo tengo todos estos pensamientos igual que cuando yo los tenía antes de Cristo Jesús. Porque le pusieron una bolsita de suero de mundo y se la pusieron aquí y ni cuenta se dio. No sintió ni el pinchazo, tiene una mano, el diablo que se la puso, que usted ni lo sintió, no sintió ni el fresquito de la aguja. Así es, hermano. Usted viene a darse cuenta, usted está contaminado por la mentalidad del mundo. La mentalidad que te va a decir, pero ¿y para qué tú te matas tanto aquí? ¿No te matas tanto en la casa? ¿Qué, Señor? Todos los días ahí orando. Eso es culto de oración. Eso es un suero. Eso se tarda un montón. ¿Sí? Estudiar la Biblia. Pero ¿sí? ¿Cuántas veces el pastor ha predicado? James ha predicado de Santiago un montón de veces ya, ¿verdad que sí? Y el pastor ahora tiene la fuerza cara de predicar otra vez de Santiago. Pero tú no te cansas las cosas. Y otra voz de esa mundana le dice a usted, ay bendito, tanto que se ha tardado el Señor. Cógete un brequecito de Cristo, unas vacaciones de Cristo. Así empieza la cosa. Dale chance. Mira esto. Ay, todos los que te rodean, que cojean de una pata a la otra. Y hay unos que andan en un pecado. Es un pecado, ¿verdad? Pero pecadores somos todos. Así que júntate con ellos también. Con los que dicen que ser de Cristo y andan en pecado. Que con esa buena junta a lo mejor los puedes ayudar. Y así empieza comiéndole el cerebro a uno, hermano. Ojalá fuera una ola que usted la ve venir de allá. Dice, allá viene y viene arrancando palmas y palos y cuanta cosa. Y ya yo estoy preparado. Pero viene, hermano, mire, sutilmente. Cuando usted lee Segunda de Timoteo, vaya a Segunda de Timoteo, hermano, para que usted vea la bobera en acción. Mire. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 9, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, procura venir pronto a verme. ¿Dónde estaba Pablo? Preso en Roma, en un calabozo. ¿Por qué? Por predicar a Cristo Jesús. Preso. Está. Desde allá preso le escribe a Timoteo y al final de la carta dice, ven pronto a verme, bendito, procura. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. A los otros dos que están ahí, que menciona después, a Crescente y a Tito, no estaban en el mundo, pero se habían ido a ministrar en su trabajo de ministerio de evangelista a otros lugares. Solo Lucas está conmigo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Pues hermano, de que muchas personas que habían estado junto al ministerio de Pablo, que eran sus colaboradores, sus hermanos en Cristo, ahora ya no estaban. ¿Qué quiere decir eso? El virus que le dije, en acción, hermano. Dice Alejandro el Calderero, dice el 14, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ahí vemos otro que resbaló. Porque Alejandro, usted lo mira después allá, menciona a Himeneo y a Alejandro, y los menciona para hacer el mismo comentario, pero en otra referencia menciona a Alejandro entre los hermanos. ¿Qué nos dice esto? Pues que Alejandro no tuvo paciencia, y Alejandro se dejó llevar por las cosas del mundo y de la carne. Recuerda que al principio de la epístola, Santiago comenzó de manera intencional, hablando de las dos grandes trabas que puede poner la vida al creyente. La primera eran las pruebas. O sea, todo aquello, aquella dificultad que Dios permite, hermano, no es que Dios la hace, es que Dios la permite, que venga sobre su vida para probar su fe. Esto mismo, esta paciencia, ejercitarla cuando viene la prueba. Y la segunda traba en las tentaciones. Y Santiago nos aclaraba que esas tentaciones vienen de dentro de nosotros mismos. Que el diablo se aprovecha de ellas para cucarnos con ellas mismas, sí. Pero vienen de aquí mismo, de nosotros. Por lo tanto, el diablo nos va a tentar con lo que nosotros ya tenemos como debilidad. Por eso Santiago empieza con esos dos temas. Y al final de su carta nos dice, tengan paciencia, aguarden y afirmen sus corazones, para que no les pase como a Demas, no les pase como a Alejandro, que está ahí. ¿Qué? Hermano, mire qué triste, ¿verdad? El relato de Pablo. Al final se encontraba solo este varón de Dios. Es una advertencia nosotros mismos. Dice la Biblia, considerad a Jesucristo, el que tuvo delante de él tanta contradicción de pecadores, o sea, de gente que decían que eran cristianos, pero después no lo eran. Esa es la principal contradicción. Y el Señor tuvo que lidiar con tantos de ellos que decían que eran de Dios, que eran religiosos, pero no lo eran, hermano. Que eran personas de fe, pero en realidad no lo eran. Y él tuvo que lidiar con tanta de esa angustia, dice. Ese sí que tuvo que soportar angustia. Dice, pues cuando usted le dé deseo de decir, me rajé, hasta aquí llegué, o me voy a ir ahora en un passive mode, voy a tirar un cambio porque estoy batallando demasiado en la vida en Cristo, voy a cogerlo suave ahora. Piense, dice la Biblia, en Cristo Jesús, el que tuvo que soportar todo eso, pero siempre fue hasta la cruz, sufrió la muerte y allí estuvo. E hizo su ministerio. Hermano, eso es lo mismo que nos está diciendo aquí. Nos dice, mire, cuando usted esté firme, resistiendo el embate del mundo, el embate de la tentación, y caminando con Cristo Jesús todos los días, y usted vaya ahí y esté en el calor de la pelea contra el mundo, contra usted mismo, contra su propia carnalidad, y estemos buscando agradar al Señor en todas las cosas, y esforzándonos en escudriñar su palabra, en esforzándonos en orar, y usted está ahí en el calor de la batalla, sepa bien contra quién está peleando, dice. No vaya a meterle un galletazo a su hermano que está al lado. Lo dice ahí el verso 9, dice. No se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. Eso no quiere decir que usted no vaya a ver, hermanito, se te está aflojando la rodilla. La rodilla la veo que te está temblando. ¿Ah? Fortalécete en el Señor. Ahí sí. Pero no es para decir, ahí va, hermanito. Míralo ahí, ay bendito, ese no llega ni a primera base. No, eso es lo que está diciendo ahí. Sino que estemos, dice. No nos quejemos. Si usted ve a un hermano, usted dice, el hermanito, yo creo que ante el embate y en su fruto de paciencia, yo creo que está aflojando. Pues si el Señor le confirma eso en su corazón, ¿qué usted tiene que hacer? Ay, mira, el hermanito está aflojando. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Aflojar también? Lo mismo que le está diciendo ahorita, hermano. ¿Qué usted va a hacer? Pues el hermanito, que es parte del cuerpo de Cristo como usted, pues usted se sienta con él o con ella y le da consejo. Hermanito, mira, vamos para adelante en el Señor. Mira que nos dice aquí Santiago. Vamos a afirmar nuestro corazón. ¿Qué le está pasando? ¿Hay algún problema porque está pasando por una prueba? ¿Está pasando por una angustia? ¿Hay alguna duda? Entonces hay un espíritu de duda, eso que manda el mismo diablo a confundir a uno. O sea, ¿qué está pasando? Hay un espíritu de afán. Dice, ay, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto en el trabajo, tengo que buscar allí, tengo que buscar aquí. Y pues otras cosas. Y no da tiempo. Usted sabe que es lo primero que se va al latón cuando usted está bien afanado. ¿Sabe qué es lo primero? ¿Sabe qué, verdad? El leer la Biblia, se va al latón. Después se va al latón la oración, si no se ha ido primero. Después se va al congregarse. Y cuando viene a ver, se va enmarañado ahí. Y cuando viene a ver, dice... Espérate, ¿y dónde está el gozo de ser salvo? ¿Y dónde está cuando Dios me hablaba? ¿Y dónde está el calor de los hermanos? ¿Pero y cómo yo llegué aquí? Es como cuando usted va caminando y le prende la luz, usted está durmiendo, le prende la luz y dice, ¿qué es esto? ¿Dónde yo estoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es? Eso es lo que nos está diciendo ahí. O sea, mira, si usted de momento ve que su hermano está flaqueando, vaya y déle el consejo, hermano. Hable con él. Hable con él. Porque no estamos aquí para ver quién llega. La Biblia dice que todos hemos sido comprados con sangre. Pero no quiere decir que el hecho que el Señor nos haya salvado y nos haya limpiado con su sangre, que ya no hay que esforzarse, ni hay que afirmarse. Sí hay que afirmarse, sí hay que tener paciencia, por eso que nos lo dice la Biblia. ¿Okay? Y el ejemplo que les da más adelante, hermano, los otros versos es, mire, recuerden a los profetas, ustedes recuerdan a los profetas, y lo primero que pensaría alguien sería en Isaías, por ejemplo, en Jeremías. Óigame, Jeremías por sobre todo. Y Jeremías iba donde el rey que fuera, el que le tocara en ese tiempo. Mira, Dios está diciendo esto. Y le daban unas cuantas galletas, le echaban tierra por encima y lo tiraban para un boquete por allá. Volvía otra vez Jeremías. Ve a donde el rey otra vez. Rey, el Señor te está mandando a decir esto. Otra galleta más fuerte. Lo trataban como si fuera un pejo. Volvía de nuevo. Hermano, era firme ese hombre. Firme ese hombre. ¿Que le daría tristeza? Ay, seguro, hermano. Ese hombre estaría llorando todo el día delante del Señor. Señor, mira para allá. Yo voy allí, predico tu palabra y esa gente pinta las paredes conmigo. Ay, Señor, yo siento que se me están quitando las ganas, Señor. Dame la llenura de tu Espíritu Santo para que avive este corazón mío. Porque si me pongo a fijarme en las circunstancias que me rodean, me jajo. Y allá iba fortalecido otra vez. ¡Wow! Hermano, mire, a Jeremías nunca le hicieron caso. ¿Sabía eso? Jeremías predicó y predicó y predicó y cogió puños, patadas, bofetadas. Hasta en una cisterna lo tiraron una vez. ¿Te acuerdas que el eunuco fue el único que se apiadó de él? Y fue y lo sacó de allí. ¿Te acuerdas? Tiraron allí, a ver, se echaba Jeremías ahí en ese boquete. El rey Sedequías, el último rey de Judá, fue él. El ejército de Babilonia rodeando la ciudad, viendo que ya venía la destrucción repentina, ya era inminente. La gente se estaban comiendo literalmente unos a otros dentro de Jerusalén. Eran caníbales los que habían allí. Ay, una cosa desastrosa, tristísima. Ni eso quebrantaba al rey Sedequías. Entraba Jeremías a la presencia del rey y le decía: Rey, Dios te dice, si van y se rinden a las manos del rey de Babilonia, el Señor estará con ustedes y Él les perdonará la vida. Lo cual era algo completamente inusual en aquellos días. Primero que iban a matar al rey en aquellos tiempos. Él no quiso. ¿Te imaginas el corazón de Jeremías, hermano? ¿Tendría razones él humanas para decir, ah, yo me quito de esto porque aquí la gente no hace caso? Ponga un paralelo hoy, hermano. ¿Cuántas personas usted le dice y no hacen caso? ¿Cuántas personas, para más, un poquito más estrésico todavía, cuántas personas aparentan hacer caso de conocer al Señor y se congregan y después dejan de congregarse, hermano? ¿Cuántas personas usted le da su amor como hermano en Cristo? Todo lo que haga falta, como hermanos en Cristo, como nos instruye su palabra. Y después se desaparecen sin decirle, aunque sea, goodbye. ¿Verdad que sí? Pues eso no le llega ni a los pies lo que pasó este Jeremías. Y ese es el ejemplo que nos pone Santiago aquí. No le llega ni a los pies ni lo que le pasó al Señor Jesús. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es, ¿tendremos nosotros razón para también variarnos? No, hermano. Seguimos para adelante en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay que seguir, hermano. Porque tenemos la esperanza de estar con el Señor Jesús. Y cuando estemos con Él, nada de estas cosas que están aquí abajo, ninguna angustia que usted pasó aquí, usted se va a acordar de ella. Porque ni el recuerdo para angustiarlo va a tener. Porque usted con el Señor dice, todo será bendición. Pero si todo va a ser bendición, no va a haber malos recuerdos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Amén. Solamente aquellas cosas que son de bendición. Pero lo dice aquí. Dicen, mire, ustedes saben que los que sufren son bienaventurados, dice el verso 11. Pues toma por ejemplo a Job, dice Santiago. ¿Usted recuerda a Job? Estuvimos estudiando a Job hace poco. Reseñamos a Job de nuevo hace poco en la escuela dominical, hermano. La paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, o sea, a lo que Dios llevaba a Job. ¿Cuál era el propósito de Dios con permitir tribulación en Job? Porque es que el Señor es misericordioso y compasivo. ¿Usted sabe cuál fin fue el fin, el desenlace de Job? Amén. Dice que tuvo todo multiplicado. Mucho más bendición que la que tuvo al principio. Pero, ¿qué pasó entre medio? Entre el momento que leemos de Job en el capítulo 1. Tú dices, wow, pero ese Job, Dios lo ha bendecido, mira todos esos hijos. Ah, el temor de Dios que Job tiene, todas las posesiones que tiene, y que todo aparenta irle bien. De ahí al final, que tenía todo eso, pero en más abundancia y como con más intensidad. ¿Qué pasó entre medio? en los 40 capítulos del medio de Job, vemos que Dios lo probó, y lo probó, pero duro. Algunos dirían, pero feo, hermano, dirían algunos. Pasó la prueba, como estoy seguro, nadie de nosotros la ha pasado aquí. Pero como las pruebas son para vencerlas, son para afirmarnos, son para batallar y reconocer, Señor, el fuerte aquí eres tú. Yo me voy a afianzar con tu fuerza aquí, voy a prevalecer con tu fuerza aquí y al final de todo voy a estar firme. ¿Ok? Ahora, soy Job. Y al final Dios lo bendijo, hermano. Por eso que dice, usted sabe que al fin y al cabo el Señor es muy misericordioso y muy compasivo, bendito sea el Señor. El Señor es misericordioso y compasivo. Y el Señor, precisamente, quiere que habiéndonos salvado, lleguemos al final de la carrera, hermano. Volviendo a 2 Timoteo, verso 8, 4, 8, hacia atrás, hermano. Con esto voy a ir resumiendo. Dice el 7 y 8, dice, he peleado la buena batalla. ¿Qué se refiere Pablo? Pues que cuando el Señor lo compró con su sangre, cuando el Señor lo salvó, ¿se acuerda el camino a Damasco? Desde ahí en adelante, Ananías, el que lo recibió en Damasco, que primero le dijo al Señor, Señor, yo no me atrevo a ir a hablar con Saulo, si ese es un asesino, ese es lo que hace es matando creyentes. Dice, no, no, vete, porque instrumento escogido me es este, le dijo el Señor Jesús. Y la otra parte, y yo le voy a mostrar a Saulo, que después fue Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se cumplió lo que dijo el Señor? Claro, hermano, a través de la vida de Pablo. Cuando usted lee su testimonio a través de sus cartas, usted se da cuenta que el Señor lo pasó por muchas dificultades, probándolo para cada vez darle más bendición. Y antes de la bendición viene la prueba. Antes de la glorificación tuya, viene la dificultad. Viene la ola antes de que hay que afirmarse. Cuando usted vea venir la ola, dice, detrás de esa ola está la bendición de Dios. Para yo resistir la ola, en el poder del Señor, anclado en su palabra, lleno de su Espíritu Santo, con paciencia, que en llames tarda 8 meses. Que Cristo se puede tardar lo que Él dijo que se va a tardar. Pero a lo mejor no se tarda. O a lo mejor sí. No lo sabemos. ¿Qué determina eso? La misericordia del Señor. Nos dice Pedro que no fue que el Señor se lo olvidó. Nos dice Pedro que es que Él está dando chance que muchos procedan a arrepentirse. Pues mire si el Señor es bueno, hermano. Mientras el Señor da chance que muchos se arrepientan, pues esos que se van a arrepentir y se van a salvar, usted no merece embotarse ni embobarse por ellos. Usted tiene que seguir para el frente, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Por eso decía Pablo, he acabado la carrera. Y esa carrera de Pablo, yo me la imagino, amarrado con una soga aquí en la cintura y 2 bloques de 6, uno a cada lado de la soga. ¿Ah? Corriendo ahí. Tengo dificultades, el Señor me prueba, el Señor quiere ver si yo voy con el tranco que Él quiere que yo lleve. Y voy corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí tengo el peso de las tribulaciones, pero me he quitado el peso del pecado encima, que es lo que nos dice Hebreo. Dice, dice Romano, despojado, ¿verdad?, de todo ese peso que usted tiene. Hebreos confirma lo mismo, hay que quitarse todo ese peso del pecado, hermano. Y vamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el que nos salvó, como quien dice, ese es el autor y el consumador, el que lo va a terminar todo, el que nos salvó nos tiene aquí para su gloria, y cuando vayamos a la eternidad vamos a estar con Él, ahí es que va a estar todo consumado, hermano. Así que tengamos paciencia hasta la venida del Señor, hermano querido. Tener paciencia y orar, tener paciencia y orar, persistiendo en el Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, le invito a orar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Padre Santo, qué bueno tú eres que nos hablas a nuestra vida todos los días, que nos dice las cosas claras, Señor. Gracias por haberme hablado a mí. Y yo confío que has hablado a todos los hermanos aquí también. Gracias, Señor, por toda tu provisión para nosotros. Porque muchas veces podríamos fijarnos, Padre, en muchas razones para aflojar. Pero se nos escapa todas aquellas razones que tú nos has dado para permanecer firmes. Gracias por el consejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no fijarnos en las cosas circunstanciales, ni en las cosas que son pasajeras, que hoy están y mañana no, sino en las cosas eternas, en el galardón, en tu promesa real de estar contigo en la eternidad, en tu promesa real de que tú estás todos los días con nosotros, dice, hasta el fin, estás tú con nosotros. Y si estás con nosotros, pues no tenemos que tener temor de nada, ni tener duda de nada. Estamos contigo, mi Señor. Ahora te pido, Padre, que esta porción, Señor, que hemos visto, Padre Santo, ay, Señor, si tú pudieras tener misericordia de nosotros, como yo sé que la tienes, y la pudieras, digo yo ahí, quemar o sellar, Señor, en nuestro corazón. Que sea lo primero que tenemos, Padre Santo, en nuestro corazón. Cuando vamos y buscamos tu palabra en nuestro corazón, encontremos Santiago 5, 7 al 11. Lo que acabamos de ver ahora, Señor. Tener paciencia hasta la venida gloriosa de tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Bendícenos ahora, Padre Santo. Y honranos, Señor, en la manera que te vamos a honrar también. Cuando vayamos ahora a observar lo que tú nos comandaste, Señor, de anunciar la muerte de tu Hijo Jesús a través de la cena. Hasta que Él venga, bendito sea Él, Señor. Padre, también en esta hora queremos dar la oportunidad. Si alguien aquí, hemos estado hablando de la esperanza de que Cristo viene a buscar su iglesia. Su iglesia son aquellos que han creído en Él como Salvador, que vienen a ser los que Él compró en la cruz. Amén. Así que, creyendo en el Señor Jesucristo, eres salvo. Él perdona tu pecado, pagó por ellos en la cruz, y entonces eres parte de su cuerpo, dice. La iglesia es parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, el cual Él compró con su sangre. A eso Él viene a buscar. Y para ser parte de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo, hay que confesarle a Él, hay que declararlo, hay que decirlo duro. Señor, tú eres mi Salvador. Sálvame, Señor, límpiame de pecado, ponme como tu hijo, como tu hija. El Señor nos dice que todo aquel que el Señor toca para fe, que lo declare y lo confirme de esa forma para salvación, nos dice la Escritura. Te invito en esta mañana, te llama el Señor a hacer esa decisión hoy. Si es así, házmelo saber. Puedes levantar la mano, lo puedes decir, puedes pasar acá al frente, como tú prefieras. Si el Señor te ha hablado, ¿quieres dar el paso de fe? Te invito en esta hora a hacerlo así. Alguien entre nosotros, hermano. Bendito Dios. Yo te doy gracias, mi Señor, por habernos hablado en esta mañana. Gracias, Señor, otra vez. Te pido que ahora prevalezca esta palabra en nuestro corazón. Mira ahora, Señor, también vamos a honrarte mediante la observación de esta cena, Señor. Permítenos ahora ir delante de ti con santidad, confesando nuestro pecado, arreglándonos con nuestro hermano si hubiéramos tenido alguna ofensa contra él, para que podamos ir santos y sin mancha delante de ti y así participar de esta cena dignamente y así anunciar la muerte de tu Hijo Cristo, como nos dice tu palabra, hasta que Él venga. Porque viene, bendito sea Él. Gracias te damos, Señor. Ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted se refiere, hermano querido, un momentito, a 1 Corintios 11. El hermanito Pablo no estuvo presente cuando el Señor estuvo la noche antes de dar su vida por nosotros. Pablo no estuvo allí. Pero después, cuando Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo, el Señor Jesucristo le comisionó esto que está aquí. Por eso dice en el verso 23, 1 Corintios 11, dice que él recibió del Señor lo que nos enseñó a través de esta escritura. ¿Ok? Que el Señor instituyó esta cena, ¿ok? Para que cada vez que comiéramos del pan y bebiéramos de la copa, del vaso que vamos a tomar hoy, estamos anunciando la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que Él venga. ¿Qué nos dice eso? Que Él viene. Amén. Así que hasta que Él venga, la iglesia está llamada a anunciar esto. ¿Ok? Fíjese que no está hablando de que si este elemento es Cristo y aquel otro, porque eso no es así, hermano. Dice que la cena lo que está representando es, el pan representa su cuerpo y el jugo de uva, la sangre del Señor Jesucristo, derramada para el perdón de mucho pecado, hermano, nuestro pecado, el pecado de todos aquellos que creen en el Señor Jesús. Amén. Así que eso es lo que representan estos elementos. Pero el propósito principal de la cena es constatar que el Señor realmente murió. Al igual que el bautismo confirma que el Señor realmente resucitó. Y ese es el Evangelio, hermano. El Señor murió por los pecadores y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Bendito sea el Señor. Por eso quiero que vayamos ahora y participemos de la cena. Ahora sí nos dice claramente, verso 27 en adelante, que hay que saber bien claro lo que estamos haciendo. El primer paso de saber lo que estamos haciendo es ser de Cristo, hermano. Haber creído en Cristo, haber conocido a Cristo cabalmente. Que Cristo sea tu Salvador y tu Señor. Eso es lo que implica participar dignamente. Porque si no conocemos al Señor, entonces estaríamos participando indignamente. O sea, estamos tratando de anunciar a alguien que no conocemos. ¿Cómo usted va a hacer eso? Amén. Así que dice el 28, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, examinarse, dice el 31, si usted se examina a usted mismo, no sería juzgado, dice el verso 31. Vamos a orar ahora, hermano, pues yo quiero que vayamos todos al Señor. Si hubiera pecado en nosotros, arrepintámonos de ese pecado, limpiemos nuestro corazón, pidamos que Él nos perdone, porque Él nos perdona y nos limpia con su sangre. Y entonces participemos de la cena. Señor, bueno, gracias te damos. Aquí estamos delante de ti una vez más para pedirte perdón por nuestras acciones, Señor. Por nuestros malos pensamientos también. Por haber dicho lo que no es. Inclusive por no haber dicho las cosas correctas también. También, Padre Santo, por cualquier dejadez, por cualquier vagancia que hubiera habido en nuestro corazón y lo hubiéramos llevado a la acción también. Señor, por cualquier apatía que hubiera en nuestra vida, cuando dimos mal ejemplo, Señor, cuando nos desesperamos y no te dimos la gloria, cuando no fuimos diligentes con las cosas que teníamos que ser diligentes, cuando pudimos haber amado a nuestro hermano y no lo hicimos, cuando tuvimos que haber predicado y no lo hicimos, perdónanos, Señor, por nuestras faltas. Límpianos de nuestro pecado. Inclusive, Señor, si hoy nos diéramos cuenta que estamos medio encontrados o enojados contra algún hermano o hermana, este es el momento para reconciliarnos, Señor. Para que de esa forma lo que hagamos sea como tu pueblo debe estar, un pueblo santo, sin mancha, unánime, unido en la fe. Y todos los días, Señor, glorificándote. Así que de esa forma, Señor, límpianos y perdónanos ahora. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de todo pecado. Y ahora, Señor, que podamos participar de la cena dignamente.